Buenas tardes o buenas noches a todos. Hoy jueves 25 de septiembre de 2008. Vamos a tener un estudio bíblico sobre el asunto de la gran ramera de la puta madre iglesia, según el libro del Apocalipsis. Vamos a comenzar analizando un pasaje de la Biblia, del Evangelio, que es en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Juan capítulo 21, versos 15 al 17. El cual es un pasaje, pues, que los apologistas, los lacayos del papismo, siempre están esgrimiendo para apoyar a la institución papal, para apoyar el poder papal. En este pasaje Jesús nombró al apóstol Pedro pastor, pastor de su iglesia. Vamos a leer el pasaje, Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Aquí el Señor Jesús claramente le nombró a Pedro, le nombró pastor, pastor de su iglesia, pero no le nombró como pastor supremo, como sumo pontífice de su iglesia. Ojo con esto. Aquí los papistas, los paposos, pretenden hacernos creer que Pedro, que Jesús le estaba nombrando a Pedro papa de la iglesia, sumo pontífice. Sin embargo, eso es una burda mentira, porque simplemente lo que enseña este pasaje es que Jesús nombró a Pedro pastor, pastor de su iglesia. Uno más, un pastor más entre otros muchos pastores o ancianos de la iglesia, como veremos después. Porque, por ejemplo, en la primera epístola de Pedro, en su primera epístola, Pedro escribe a todos los demás pastores de la iglesia. Y si os fijáis bien, el apóstol Pedro no les escribió como papa, como pontífice de la iglesia, sino que les escribió como un pastor más. Y además, pues les dijo a esos pastores que gobiernen bien el pueblo de Dios. No como teniendo señorío, gobierno sobre los otros cristianos, sobre la iglesia, sobre la grey, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos del rebaño. Este es un pasaje que vimos en la anterior charla bíblica hace 2 días. Se encuentra en 1 Pedro capítulo 5 versos 2 al 4. Y aquí os podéis dar cuenta como Pedro dijo bien clarito que los pastores gobiernen la iglesia no como teniendo señorío, no como teniendo gobierno sobre el resto de los cristianos, sino siendo ejemplos, ejemplos de los cristianos. Algo que es completamente contrario y es absolutamente incompatible con el poder papal. El poder papal, el papado, pretende tener el gobierno, el señorío supremo sobre toda la cristiandad, sobre la cristiandad mundial, universal. El apóstol Pedro, como vimos el otro día, claramente jamás fue papa, jamás ejerció como papa de la iglesia. No porque el Nuevo Testamento nunca se le llame papa o santo padre al apóstol Pedro, sino porque el apóstol Pedro jamás ejerció ese oficio papal. Jamás se ejerció el oficio de papa infalible de la iglesia, nunca. Pedro, el apóstol Pedro, era simplemente el apóstol, pues, más respetado de los 12. Siempre en la lista de los apóstoles es nombrado el primero. Sin embargo, jamás, el apóstol Pedro jamás ejerció como sumo pontífice de la iglesia de Cristo, jamás. Ni mucho menos como el jefe político de un Estado como por ejemplo el Estado Vaticano. Eso era impensable para el Señor Jesús y para sus apóstoles. El oficio de Papa, el oficio de Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, que es el título que lleva el papado, el poder papal, es un título absolutamente pagano. Este título de Pontifex Maximus, pues por si no lo sabéis, hermanos, fue heredado directamente de los antiguos emperadores romanos. Estos que perseguían a los cristianos, pues fue heredado por los papotes, por los papas, por los obispos de Roma, se apropiaron de este título pagano de Pontifex Maximus. Es un título que lo tienen los papas, incluso en sus monedas, en sus medallas, aparece ahí claramente el título Pontifex Maximus, que es un título pagano procedente directamente de los antiguos emperadores romanos. Y vamos a ver ahora el significado, el poder de las llaves que le entregó Jesús al apóstol Pedro. Jesús, pues, le entregó ese poder de las llaves, como vimos en la anterior charla bíblica, en el anterior estudio, se las entregó solamente al apóstol Pedro. Las llaves del reino de los cielos se las dio solamente al apóstol Pedro, no a nadie más, no a ningún supuesto sucesor de Pedro. Jesús jamás nombró a los supuestos sucesores del apóstol Pedro, sino que solamente le estaba hablando a Pedro. Y esas llaves, entre comillas, esas llaves de Pedro, ¿para qué sirvieron? Pues esas llaves simbólicas, sencillamente sirvieron para abrir el reino de Dios, el reino de los cielos, a los judíos y a los gentiles. Esto lo podemos comprobar en el libro de los Hechos. Primero el apóstol Pedro abrió el reino de Dios a los judíos el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando Pedro predicó el Evangelio, y más de 3.000 judíos que había creyeron en el Evangelio y se bautizaron después en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 2. Y después, meses después, el apóstol Pedro utilizó la siguiente llave para abrir el reino de Dios a los gentiles. ¿Y dónde ocurrió eso? Pues ocurrió en casa del soldado romano Cornelio. Le predicó el Evangelio a él y a toda su familia, como podéis leer en Hechos capítulo 10. Cornelio era un legionario, era un soldado de las legiones de Roma, el cual era prosélito, es decir, simpatizaba con la religión de los judíos, y entonces era un hombre que hacía muy buenas obras, era muy buena persona, y el apóstol Pedro le predicó el Evangelio, y él y toda su casa se convirtieron, creyeron en el Evangelio, y seguidamente se bautizaron en agua en el nombre de Jesús. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 10. Y así es como utilizó el apóstol Pedro este poder de las llaves para abrir el reino de los cielos. Y este poder de las llaves de ninguna manera significaba que Pedro fuera el primer papa, jamás. Ya que en todo el Nuevo Testamento, hermanos, en todo el Nuevo Testamento no aparece el oficio de papa, de sumo pontífice romano, por ninguna parte. Y no solamente eso, resulta que a Pedro jamás, cualquiera que lea el Nuevo Testamento lo puede comprobar, a Pedro jamás le llamaron el Papa, jamás le llamaron el Sumo Pontífice, jamás le llamaron el Santo Padre, jamás le llamaron el Vicario de Cristo. Por lo tanto, esa doctrina papista de que el apóstol Pedro fue el primer Papa de la Iglesia, pues eso es absolutamente una patraña, es una doctrina demoníaca, es una doctrina anticristiana. Jesús jamás estableció ningún papado, ningún poder papal. Y como ya dije hace dos días, pues es cierto que el apóstol Pedro tenía cierto primado, cierto liderazgo entre los apóstoles. Por esto es que el apóstol Pedro es el primero en ser nombrado en la lista de los apóstoles. Pero esto de ninguna manera significa que el apóstol Pedro fuera el primer papa de la Iglesia. El oficio de papa, como he dicho, es totalmente pagano, es anticristiano, es absolutamente contrario a las propias palabras del apóstol Pedro, como hemos visto en esa primera epístola de Pedro, cuando habla al resto de los pastores y le dicen que gobierne la Iglesia no teniendo señorío sobre ella. Esto es diametralmente opuesto, es lo contrario al poder papal. El poder papal es un oficio pagano, sencillamente, es heredado de los antiguos emperadores romanos, pues los cuales se hacían llamar Pontifex Maximus, exactamente el mismo título pagano que llevan los papotes de turno. Y ahora vamos a ver, a estudiar, a analizar las palabras de Jesús cuando habló de atar y desatar. El poder de atar y desatar. Bien, vamos a ver, a analizar lo que es esto del poder de atar y desatar. Se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 19, las palabras que Jesús dijo al apóstol Pedro. Jesús le dio a Pedro este poder, el poder de atar y desatar. Sin embargo, esto no significa que Jesús nombrara al apóstol Pedro jefe de la Iglesia, el Papa de la Iglesia, porque resulta que este poder de atar y desatar Jesús también se lo dio al resto de los apóstoles. Esto lo podéis leer en Mateo 18:18, que dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fijaos que aquí Jesús está hablando no solamente a Pedro, sino a todos sus discípulos. Por lo tanto, fijaos entonces el problema tan gordo en el cual están metidos los papistas. Porque si el apóstol Pedro fue el primer papa porque Jesús le dio el poder de atadir y desatar, entonces también lo fueron el resto de los 12 apóstoles. Es decir, que ya no tenemos solamente un papote, sino 12 papotes. Porque el resto de los apóstoles también Jesús les dio el poder de atar y desatar. Y es cierto que los apóstoles reconocían en el apóstol Pedro pues cierto primado, cierto liderazgo, pero nunca le reconocieron como papa infalible, jamás. ¿Por qué? Pues porque el oficio pagano de papa es completamente diabólico, es absolutamente desconocido en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, esto lo vamos a comprobar en un pasaje del apóstol Pablo muy importante, que se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Cuando Pablo mencionó los ministerios que Dios puso en su iglesia, pues Pablo dijo lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo habéis escuchado bien? Aquí resulta que Pablo no mencionó por ninguna parte el oficio de papa, supuestamente el más importante para la iglesia, según el papismo. Pues Pablo no lo mencionó aquí por ninguna parte. Pablo no mencionó el oficio de papa en ese texto por la sencilla razón de que ese oficio papal no existía en la época de los apóstoles. Por lo tanto, esa doctrina de que el apóstol Pedro fue el primer papa es una monstruosa patraña, es una gran mentira espantosa, y sobre esta gran mentira pues está edificada toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Y los más fanáticos papistas, los más fanáticos lacayos del papismo, no se cansan de repetir que esa Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo, es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Esto es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios y contra Cristo, pues de la cual ellos pues al final tendrán que dar cuentas delante del tribunal de Cristo cuando se presenten delante de él, cuando sean juzgados, ya que Jesús, Cristo, no puede tener por esposa a una espantosa ramera, a una gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como dice Apocalipsis 17:6. En esta secta papista, pues sencillamente se cumple la profecía bíblica, pero la profecía que se cumple en ella es la profecía de Apocalipsis 17 y 18, donde se describe proféticamente y además con todo lujo de detalles a la gran ramera, romana, con su sede de poder en la ciudad de las siete colinas, que es Roma, como dice Apocalipsis 17:9, así como el final catastrófico que va a tener esa iglesia, esa ciudad, que es Roma, la capital de la Iglesia Católica Romana. Esta ciudad maldita pues va a ser destruida por fuego completamente. Dios va a poner en los corazones de la bestia y de sus 10 reyes aliados el deseo de odiar y de destruir a esta iglesia, y ellos pues la van a destruir por fuego en una sola hora. Su capital, que es Roma, la van a arrasar, la van a destruir en una sola hora por fuego, y esa ciudad se hundirá seguramente en el mar y desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Así lo predice el libro del Apocalipsis. Y ahora vamos a ver sobre el tema del anticristo, porque hay por ahí muchos que dicen que el papote es el anticristo. Pues bien, vamos a ver cómo eso es un error. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento sobre el tema del anticristo. Muchos falsos maestros pues no se cansan de repetir que el anticristo va a ser un personaje en el futuro. Dicen que hará un pacto de 7 años con Israel y que reinará durante esos 7 años. Luego hay otros protestantes que dicen que no, que el anticristo es el papa, el papote de turno. Pero resulta que si vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el anticristo ya existía en la época de los apóstoles, ya existía en el siglo I. Y esto lo vamos a comprobar pues leyendo unos cuantos pasajes del apóstol Juan, que se encuentran en sus 2 primeras epístolas. Ahí solamente se menciona al anticristo, en esas epístolas de Juan. No hay ninguna otra parte de la Biblia. Por lo tanto, si queremos saber lo que dice la Biblia sobre el anticristo, pues tenemos que ir únicamente a esas 2 epístolas del apóstol Juan. No a ningún otro lugar de la Biblia, sino solamente a esas epístolas. Vamos a leer el pasaje de Juan, los 2 pasajes. Son tres pasajes, primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 22, capítulo 4, versos 1 al 3, y luego en segunda de Juan capítulo 1, verso 7, y dice lo siguiente: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran salido de nosotros, hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en el capítulo 4, versos 1 al 3, dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y fijaos lo que dice ahora, y que ahora ya está en el mundo. El anticristo, según el apóstol Juan, ya estaba en el mundo, ya existía en la tierra en la época de los apóstoles. Y la segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús, el Cristo, ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Por lo tanto, el Papa no puede ser el anticristo, porque el poder papal no existía en la época de los apóstoles. Así que esto ya de un plumazo que ha descartado esa doctrina de que el papote sea el anticristo. Vamos a analizar esas palabras del apóstol Juan, lo que él enseñó, y veremos cuán importante es. En primer lugar, los cristianos de la época de los apóstoles habían oído que el anticristo tenía que venir. Y entonces Juan les escribe esa epístola y les dice que ya han surgido muchos anticristos. Por lo tanto, Juan dijo bien clarito que el anticristo o los anticristos ya estaban en la tierra. Y esto, como he dicho, pues destroza totalmente esa doctrina falsa de que el anticristo es el papado, es el papa, o que el anticristo será un personaje que aparecerá solamente en el futuro. Eso es mentira. El anticristo, repito, ya existía en el siglo I, ya existía en la época de los apóstoles. El anticristo o anticristos ya existía en esa época de Juan, y además dijo que el último tiempo es este, ya estamos en el último tiempo. Ya estamos en los últimos tiempos, el último tiempo no es un periodo de tiempo que vendrá en el futuro, sino que ya existía en los días de Juan. Esa doctrina de que el último tiempo vendrá en el futuro es sencillamente una doctrina falsa, es una gran mentira. Ya estamos viviendo en el último tiempo. Y posiblemente pues alguno diga que en la época de Juan, en el siglo I, lo que existía es el espíritu del anticristo, pero no el anticristo. Sin embargo, eso es falso. ¿Por qué? Porque observad lo que dijo Juan en 1 Juan capítulo 2, verso 18. Él dijo que los cristianos de esa época habían oído que el anticristo habría de venir. Y más adelante, en 1 Juan capítulo 4, verso 3, dijo que ese anticristo que habría de venir ya estaba en el mundo. Y dicho anticristo es todo aquel que niega la encarnación de Jesús, del Cristo, del Verbo de Dios, hecho hombre, este Verbo divino, fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14, pues el anticristo niega esto. Niega que este Verbo divino, este Dios unigénito, descendiera del cielo, se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Esto lo niegan todos los anticristos. Esta es la doctrina del anticristo. Por lo tanto, esa doctrina de que el anticristo es un personaje que aparecerá en el futuro, solamente en el futuro, pues es una doctrina absolutamente falsa, es una doctrina mentirosa y que ha estado engañando a la cristiandad durante cientos de años. Y también quiero reconocer, pues esto es un error que yo he estado enseñando personalmente durante años, que tomé de los reformadores protestantes del siglo XVI, como Lutero, Calvino, etcétera. Estos grandes reformadores protestantes del siglo XVI pues enseñaban que el anticristo es el Papa de Roma, es el papote de turno, pero esto, como ya he dicho, pues es absolutamente imposible. Es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque, como he demostrado, el anticristo ya existía en los días de Juan, ya existía en el siglo I. Por lo tanto, el papado no puede ser el anticristo, ya que el papado no existía en los días del apóstol Juan. Y no solamente esto, Juan dijo bien clarito que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y el poder papal, el papado, no niega que Jesús sea el Mesías. Al contrario, los papas siempre han confesado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y por lo tanto es absolutamente imposible que el Papa sea el Anticristo. Sin embargo, el apóstol Juan habló de otro personaje en una de sus epístolas. Mejor dicho, el apóstol Pablo habló del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual sería el resultado de la apostasía de la Iglesia. Esto lo puede leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 8. Y fijaos ahora en un importante detalle. Si vosotros leéis atentamente esa impresionante profecía de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, versos 3 al 8, observaréis que en esta profecía no se dice por ninguna parte que el hombre de pecado, ese hijo de perdición, sea el anticristo. No se le llama el anticristo por ninguna parte. No aparece en esa profecía de Pablo por ninguna parte. Por lo tanto, aquellos que dicen que el hombre de pecado es el anticristo están sencillamente cometiendo un gran error, pues están haciendo decir al texto sagrado lo que no dice. Pablo jamás dijo que ese hombre de pecado fuera el anticristo. Él dijo que el apóstol Pablo habló del hombre de pecado como un personaje diferente, un personaje religioso, ya que dice el texto, dice que se haría pasar por cristiano, se haría pasar por Dios y se instalaría en el templo de Dios, dentro del templo de Dios, que es la iglesia es el templo de Dios, arrogándose una autoridad y unos títulos que le pertenecen solamente a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que ese hombre de pecado se haría pasar por Dios, dice 2 de Tesalonicenses, y este hombre de pecado pues es sencillamente el Papa. El Papa se instaló en la Iglesia después de la apostasía, cuando vino la gran apostasía en el siglo IV, entonces es cuando el poder papal se manifestó en todo su poder y se instaló en el templo de Dios, en la Iglesia. Y estaba diciendo que este hombre de pecado, predicho por Pablo, no es el anticristo. Pablo jamás dijo, jamás le llamó el anticristo, ¿eh? El anticristo, como ya he dicho anteriormente, ya existía en el siglo I, en la época de los apóstoles, es aquel que niega la encarnación del Verbo Divino, los que niegan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pues tienen la doctrina del anticristo, ellos son el anticristo. Y el Papa, pues no niega que Jesús sea el Cristo, él lo reconoce. Sin embargo, el pecado es la característica de este hombre de pecado, de este hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios, que es la Iglesia. Por eso se le llama el hombre de pecado, por eso es que Pablo le llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, que su destino será la destrucción, la perdición. El destino de este hombre de pecado va a ser la destrucción eterna. El hijo destinado a la destrucción. Por consiguiente, hermanos, repito, el anticristo, esto que quede claro, el anticristo y el hombre de pecado son dos cosas diferentes. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, los que niegan que este Señor Jesús vino en carne, es decir, los que niegan que el Verbo divino se hiciera carne, descendiera del cielo y se hiciera carne, se hiciera hombre. Los que niegan esto, los que no confiesan esto, son el anticristo, tienen la doctrina del anticristo. Llámense nazareno, llámense ebionitas, llámense mesiánicos o quien sea. Aquellos que niegan esta doctrina fundamental del Evangelio son el anticristo, tienen la doctrina del anticristo. Los que niegan que el Verbo divino se hiciera carne, se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Este anticristo, como ya he dicho, ya existía en la época de los apóstoles. Juan dijo que el anticristo ya estaba en el mundo. Esto lo dijo en el siglo I. Sin embargo, el hombre de pecado aún no existía en la época de los apóstoles, tal como dijo el apóstol Pablo, ya que había un obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Y cuando ese obstáculo, dijo el apóstol Pablo, fuera quitado de en medio, entonces se manifestaría el hombre de pecado dentro del templo de Dios, es decir, dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia, porque según el Nuevo Testamento el templo de Dios es la iglesia. Esto podéis leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 6, donde se dice bien clarito que había un obstáculo en la época del apóstol Pablo que impedía la manifestación de este hombre de pecado. Por lo tanto, repito, que nadie se confunda, que nadie sea engañado. El hombre de pecado no es el anticristo. Jamás se le llama al anticristo, al hombre de pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Ese hombre de pecado, predicho por Pablo, se instalaría en el templo de Dios, que es la iglesia. Se haría pasar por Dios, es decir, se arrogaría títulos que le pertenecen solamente a Dios, como por ejemplo el título de Santo Padre, es un título que Jesús solamente le dio a Dios, al Dios Padre. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 17. Y es un título que el papote se arroga a sí mismo. Mientras que el anticristo es la sinagoga de Satanás. Son los judíos anticristo, los cuales pues niegan que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios, y niegan que él sea el verbo divino que se hiciera hombre. Ellos niegan, no creen, rechazan el Evangelio cuando dice el Evangelio y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso lo rechazan estos judíos, estos que se hacen pasar por judíos, esto lo rechazan estos anticristos. Es decir, están negando la encarnación del verbo de Dios. Esa es la doctrina del anticristo. Sin embargo, el hombre de pecado, el Papa, es el enemigo de los cristianos, pero dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Pero el anticristo es sencillamente el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo judío, anticristiano, la sinagoga de Satanás, que está fuera de la iglesia. Por lo tanto, tenemos dos enemigos, uno tanto dentro como fuera de la iglesia. El enemigo dentro de la iglesia es el poder papal, y el enemigo fuera de la iglesia es la sinagoga de Satanás. Ambos enemigos del pueblo de Dios, pues lo que desean es sencillamente la destrucción de los verdaderos cristianos, de la iglesia de Cristo. Ahora bien, uno, que es el hombre de pecado, el poder papal, busca la destrucción de los cristianos desde dentro de la cristiandad, como así lo intentó hacer durante siglos de Inquisición papal, y el otro, el anticristo judío, busca la destrucción de los cristianos, pero desde fuera de la cristiandad. También he de decir que los grandes reformadores protestantes del siglo XVI, como Lutero, Calvino, etc., sí que acertaron perfectamente al decir que el Papa es el hombre de pecado, predicho por el apóstol Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses. Sin embargo, en lo que ellos se equivocaron, estos grandes reformadores, es en decir que dicho hombre de pecado es el anticristo. Ahí erraron. ¿Por qué? Porque como ya he demostrado, el anticristo no es el hombre de pecado. El anticristo no es el poder papal. El anticristo no es el papa, porque el anticristo niega que Jesús sea el Cristo, el Mesías, y el papa no niega que Jesús sea el Mesías. Por lo tanto, el papado no es el anticristo. El apóstol Juan dijo también quién es el anticristo. Ya he dicho que es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ellos están negando a estas dos personas divinas. El anticristo niega al Padre y al Hijo, niegan la existencia de estas dos personas divinas. Y esto es tremendamente importante, esto es muy importante. Juan dijo bien clarito que el anticristo ya existía en su época, en el siglo I. Y este es aquel que rechaza a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y la pregunta es ahora la siguiente. ¿Quiénes negaban en el siglo I que Jesús es el Cristo, el Mesías? ¿Quiénes eran? Pues eran los judíos, pero no todos los judíos, lógicamente, sino otro tipo de judíos, que son la simiente de Satanás, los hijos de Satanás, los cuales se hacían pasar por judíos. Estos odiaban y aún odian a los verdaderos cristianos, odian a Jesús profundamente y odian a los verdaderos cristianos. Fueron estos judíos malvados, estos falsos judíos, los que condenaron a muerte a Jesús, le acusaron falsamente de ser un blasfemo, por decir Jesús que era el Hijo de Dios y el Mesías. Y por eso es que Jesús llamó a estos judíos malvados, como le llamó a esta simiente de Satanás, le llamó hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto lo podéis leer Juan capítulo 8, verso 44. Y en el libro del Apocalipsis, pues el propio Jesús, también Jesús dice que estos falsos judíos, habla de ellos y los llama con la expresión la sinagoga de Satanás. Así lo dice Apocalipsis 2:9 y el capítulo 3, verso 9. Por lo tanto, hermanos, ahora sabemos bien clarito quién es el anticristo, o los anticristos. son los judíos anticristianos, la sinagoga de Satanás, y estos falsos judíos no honran al Señor, no honran al Dios Padre. ¿Por qué? Porque quien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que le envió. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 23. El apóstol Juan dijo que estos anticristos también son falsos profetas, los llamó falsos profetas, ya que ellos no confiesan que Jesús es el Cristo que ha venido en carne, y quien hace esto es el anticristo y también son falsos profetas. Este es el espíritu del anticristo. Seguidamente Juan dijo que este anticristo ya estaba en el mundo, y habéis oído vosotros que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan no dijo por ninguna parte que el anticristo aparecerá solamente en el futuro, ni que reinará 7 años, nada de esto es mencionado en la Biblia. Lo que dijo Juan es que dicho anticristo ya existía en el mundo en los días de Juan, y esto es muy importante y revelador, es importante que lo tengamos en cuenta, ya que esto destroza completamente esa mentira que durante siglos pues nos han enseñado dentro de la cristiandad apóstata respecto a que el anticristo será un personaje que aparecerá en el futuro. Eso es mentira. Esto es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan en este pasaje. Vamos a analizar ahora brevemente lo que dijo el apóstol Juan. Él dijo que el anticristo no confiesa que Jesús es el Cristo, el Verbo divino, que ha venido en carne. ¿Y esto qué significa? Pues sencillamente significa que estos judíos anticristos niegan que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios. La palabra el Cristo indica descendencia humana y su derecho a reinar sobre Israel. Él es el Rey de Israel. La expresión el Hijo de Dios denota su descendencia divina, su procedencia divina. Él es el Hijo de Dios porque Él es uno con el Padre. Él descendió del cielo. Él es el Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el Evangelio. Él salió del Padre, descendió a la tierra. Por lo tanto, estos falsos judíos, estos anticristos, niegan que Jesús sea el Cristo y el Verbo divino que ha venido en carne, es decir, en forma humana. Ya que en Juan 1:1, un texto muy famoso, en Juan capítulo 1, verso 1, se dice bien claro que el verbo era Dios, el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios, era un ser poderoso. Y más adelante, en el verso 14, pues se dice bien clarito que este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la doctrina del anticristo consiste sencillamente en negar la encarnación del verbo divino. Estos judíos anticristo niegan que Jesús, el Mesías, sea el Dios unigénito que descendió del cielo haciéndose hombre. Ya que el Evangelio dice bien clarito que este verbo, que es el Dios unigénito, como dice Juan 1, verso 18, este Dios unigénito se hizo carne para darnos a conocer al Dios Padre, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando estos falsos judíos niegan esto, entonces están enseñando la doctrina del anticristo. Ellos están negando la encarnación del verbo divino, repito. Están negando que Jesús vino en carne. Por consiguiente, este es el anticristo. No es otro, sino que este y nada más que este. Y dicho anticristo ha estado existiendo a lo largo de esta era cristiana bajo el nombre apocalíptico de sinagoga de Satanás, tal como leemos en el capítulo 2 del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, cualquier predicador evangélico, cualquier cura papista que venga a nosotros diciendo que el anticristo es un personaje que aparecerá solamente en el futuro, hemos de decirle en la cara que es un embustero y un falso profeta, ya que está enseñando todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan en esos pasajes que hemos estudiado. Y obviamente la sinagoga de Satanás, es decir, estos falsos judíos, estos anticristos, se deben de frotar las manos, están encantados con esa falsa doctrina de que el anticristo aparecerá solamente en el futuro. ¿Por qué? Porque al decir la cristiandad apóstata, estos evangélicos o estos papistas, que el anticristo aparecerá solamente en el futuro, entonces esos judíos anticristo quedan descartados como el anticristo. Y de esta manera, pues Satanás puede engañar al mundo para que muchos no puedan reconocer ni ver al verdadero anticristo que ya lleva muchos siglos en el mundo, desde el siglo I, persiguiendo y asesinando a millones de cristianos, especialmente bajo la bandera del comunismo, que es una pura creación judía del siglo XIX. El comunismo fue inventado, fue creado por los judíos y el comunismo a lo largo de bastantes décadas asesinó y aún sigue asesinando a miles y miles y millones de cristianos. Este comunismo judío, creado por los judíos, ha producido multitud de guerras, revoluciones en muchos países de la Tierra. Durante el siglo XX, pues cientos de millones de personas han sido muertos, han sido destruidos, han sido muertos por el comunismo. El comunismo judío ha destruido muchas, ha intentado destruir muchas religiones, ha derrocado reyes, ha derrocado tronos. Y el objetivo de ellos es implantar en el futuro un satánico gobierno mundial socialista, un gobierno mundial que el Apocalipsis lo llama el gobierno de la bestia y del falso profeta, un gobierno mundial ateo, ya que rechaza al Dios Padre y a su Hijo, el Señor Jesús, y en su lugar pues engañarán al mundo para que adoren a Satanás y a su Hijo, es decir, a la bestia, a ese falso Mesías, a ese líder de ese gobierno mundial, es al cual adorarán. Y este futuro falso Mesías no es el anticristo. El Apocalipsis jamás le llama el anticristo. Y esto es necesario que lo tengamos en cuenta, tengamos presente. El anticristo, como ya he demostrado más arriba, ha estado existiendo en la Tierra desde el siglo I, dentro del judaísmo, el judaísmo anticristiano. Pero el futuro falso Mesías, la bestia, que es mencionado en el libro del Apocalipsis, aparecerá en el futuro y gobernará el mundo durante 42 meses. Así lo podéis leer en Apocalipsis 13:5. Él intentará matar a todos los verdaderos cristianos del mundo, a los santos, como hizo Apocalipsis 13:7, y juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, será el último papa de la Iglesia Católica, pues van a instaurar en el mundo un reinado mundial del terror, y al final de esos 42 meses de gobierno mundial, pues aparecerá el verdadero Mesías, Jesús. Él vendrá del cielo con todos sus santos ángeles, y entonces ese falso Mesías, la bestia, y su aliado religioso, que será el falso profeta, pues serán apresados y serán arrojados vivos a un lago de fuego, donde serán obviamente destruidos. Podéis leer en Apocalipsis 19, versos 19 y 20. Y esto es muy importante que lo tengáis claro para que no seáis engañados por aquellos que no saben absolutamente nada de profecía bíblica. Repito, la bestia no es el anticristo. Durante siglos, pues las iglesias de la cristiandad apóstata, por ejemplo el papismo, el protestantismo, etcétera, nos han estado enseñando una doctrina que es totalmente falsa. Nos han estado diciendo que la bestia, mencionada en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel, será el anticristo. Pero eso es falso desde principio a fin. El anticristo, como ya hemos visto en las epístolas de Juan, es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Se trata de la sinagoga de Satanás, ese es el anticristo, la cual niega que el Verbo divino se hiciera carne, se hiciera hombre. Y este anticristo pues ha estado existiendo en la Tierra desde el siglo I. Mientras que la bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis, será un futuro emperador mundial, un falso Mesías, será elegido por Satanás para controlar a las naciones durante 3 años y medio. Es decir, 42 meses. Él será ayudado por su aliado religioso, un ayudado religioso y judío, que será el último pontífice romano, el falso profeta, y ambos gobernarán el mundo durante 42 meses. Bien, pues ya ha pasado bastante tiempo. Mañana, pasado mañana, voy a ya terminar este ciclo porque queda alguna cosita más. Así que dentro de 2 días hablaremos sobre más sobre el tema del hombre de pecado mencionado por Pablo en segunda de Tesalonicenses, porque no da tiempo. Así que dentro de 2 días analizaremos esa gran profecía de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya por dentro de 4 días comenzaremos el ciclo del verdadero evangelio, el evangelio del reino. Lo comenzaremos a estudiar el dentro de 4 días. Bien, pues ya si queréis aportar algo, algún comentario, preguntas, etcétera, pues podéis activar los micrófonos.
En el milenio, cuando nuestro cuerpo se divinice, a ver cómo lo explico. Adquiriremos un nuevo una nueva mentalidad también, o sea, llevará implícito una nueva mentalidad, o sea, más sabiduría, más.
Sí, claro que sí.
Seremos más sabios, quiero decir.
Claro que sí, Vicente. O sea, ahora estamos, el cuerpo que tenemos.
Pero tal cual, o sea, es decir, el conseguir la inmortalidad llevará implícito el tener mucha más sabiduría, ¿verdad?
Claro que sí, claro que
Mucha
sí.
más
Tendremos unas capacidades sobrenaturales, mentales,
mentales, claro.
mucho más perfeccionadas y completas que las que tenemos ahora.
Y
Incluso por ahí dicen
sí.
científicos que solamente utilizamos más o menos un 10% de la capacidad cerebral. Pues cuando seamos completamente, seamos semejantes como los ángeles, Jesús dijo que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios en el cielo, pues si seremos como los ángeles, imagínate las capacidades mentales y físicas que podremos tener, que tendrán los hijos de Dios resucitados. Mucho más que ahora, claro. Ahora simplemente, ahora somos polvo, como dijo Jesús, dijo Dios, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. Somos polvo. Entonces llegará el día en que seamos completamente transformados de mortal a inmortalidad. Y podremos hacer cosas que ahora no podemos hacer. Ahora estamos sujetos nosotros a las leyes físicas, por ejemplo. La ley de la gravedad, por ejemplo. Pues en la resurrección, cuando los cuerpos hayan sido glorificados, no estarán sujetos a ese tipo de leyes físicas. Podrán desplazarse sin desplazarse por el aire, etcétera, etcétera. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hermana Jessica, hermano Vicente y hermano Arturo, que son los que habéis quedado por aquí por la sala, pasado mañana seguiremos con el estudio bíblico. Yo que me tengo que marchar, estoy en casa hoy no he trabajado. Hablaremos sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver quién es ese pollo que habló el apóstol Pablo y por qué creemos que será el papado, el poder papal. Eso lo veremos dentro de 2 días. Y ya terminamos el ciclo de la Iglesia Católica Romana. Bueno, pues ya me despido, hermanos. Que la gracia y la paz sea siempre con vosotros.
Gracias.
Gracias y paz, hermanos. Chao.